Tout le Saint Évangile selon Saint Juan.
Gloria a ti, Señor.
Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los apóstoles. Y luego se lo secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, «Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí». Jesús le contestó, «Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde». Pedro replicó, «Jamás me lavarás los pies». Jesús le respondió, «Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo». Entonces Pedro le dijo, «Señor, lava no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Palabra del Señor. Buenos días.
Buenos días,
Padre. Okay. Las meditaciones esta semana estaba escribiendo, trabajando ayer sobre este tema. Es se determinaron sobre la misericordia de Dios y la confesión, y más apropiado que nunca hoy de meditar sobre lo que nos ofrece la iglesia, que estamos en, podemos decir, el punto, la cumbre de la montaña en el tiempo litúrgico con la Semana Santa. Por eso mi trabajo fue que ustedes van a meditar sobre las lecturas que hay en la Semana Santa, y cuando nos ponemos la semana que viene, obviamente que va a ser ya el tiempo de la Pascua. Eso va a ser como meditaciones de transición, ¿ok? Transición, meditaciones de puente donde estamos viviendo lo que se llama el misterio pascual. Pascua significa paso de la muerte a la vida. Misterio pascual significa la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Claro, con esto que no podemos agotar de ninguna manera la profundidad y la riqueza de este misterio de nuestra salvación, pero vamos a tratar de darles por lo menos algunas gotitas de bendiciones que nos ofrece Jesús mediante la Biblia, mediante su iglesia que se llama el cuerpo místico. Lo que quiero hacer es explicar más que nada Jueves Santo, Viernes Santo, un poco de Sábado Santo, y todo eso está presente en la resurrección en forma implícita, ¿okay? Que en forma implícita siempre está presente la resurrección de Cristo. Hoy es martes de la Semana Santa. El Triduo Pascual técnicamente terminamos la Cuaresma con el Triduo Pascual. Ya salimos, entramos en el Misterio Pascual. Su Padre lleva, yo recé misa esta mañana y yo puse la casulla morada. También lo hago mañana. Jueves no hay misa de la mañana. Jueves hay la misa de la noche, el lavatorio de los pies, la cena del Señor. ¿Usted van a ir a misa el día Viernes Santo? ¿Sí usted? Ok, usted sí, pero no hay misa, ¿ok? El Viernes Santo no hay misa, ¿ok? Pueden tratar de ir, pero no hay en todo el mundo, ¿no? Parece misa, pero no es misa, ¿ok? Y Sábado Santo no hay misa tampoco, hasta la noche. Y ya la noche estamos en lo que ustedes llaman sábado de gloria. ¿Okay? El sábado de gloria es realmente la Pascua. ¿Okay? Es la Pascua. Eso sí. Entonces vamos a tratar de explicar esos tres días esenciales. ¿Okay? Jueves Santo. Cada uno de estos días le doy una idea que en cierto sentido encapsula, incorpora todo el evento. Y es el cenáculo. El cenáculo es el lugar. El cenáculo fue un salón en una casa en la ciudad de Jerusalén, donde Jesús tenía un conocido que le prestó este lugar que fue amueblada para poder celebrar la Cena Pascual. Y eso fue preparado por dos de sus discípulos. Yo digo, vayan a preparar la cena. No puedo. Está ahí. Entonces fue un salón donde Jesús había celebrado la Cena Pascual, donde los judíos celebraban la Pascua cada año. Jesús celebraba la Cena Pascual. El evento es ese lugar. El evento es la última cena. Okay? La última cena. ¿Puedo poner el aire acondicionado? Yeah. Es la última cena. Que para entender la última cena, tiene que entender un poco el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es donde encontramos Moisés. Okay. Y Moisés fue llamado para liberar los judíos de la esclavitud de Egipto. Okay. Fue llamado. Ellos fueron esclavos bajo el dominio de los egipcios por largo tiempo. Fueron oprimidos, despreciados. Entonces, después de varios milagros, el faraón, su corazón se endureció y tuvo que hacer algo muy drástico. Matar sus niños, ¿no? Entonces, para poder salvar a los niños judíos, Dios pidió a los judíos de matar un cordero y de tomar la sangre del cordero y pintar las dinteles o las puertas de las casas con la sangre del cordero. Y habiendo hecho esto, el ángel de la muerte iba a pasar encima para que no bajara para matar a sus niños. Así Moisés lo hizo, y si esta noche llegó el ángel de la muerte matando los niños egipcios. Finalmente el faraón, desesperado, dijo, vayan. Vayan ustedes, salgan de ahí. No lo queremos más. Y Moisés se fue con los israelitas caminando hacia el Mar Rojo. Muy bien, faraón se arrepintió otra vez y mandó su ejército con caballos y carrozas para otra vez buscar los judíos. Y ustedes saben lo que pasó, uno de los eventos más famosos en toda la Biblia. Uno de los más famosas películas con Charlton Heston hace 60 años, Los 10 Mandamientos, muestra eso con un arte fabuloso. Moisés está allá, levanta la mano y el mar se divide en dos partes, como dos paredes, y Moisés con el pueblo de Dios va caminando en medio de las dos paredes del agua. Y los judíos siguen Moisés, su líder, y los egipcios siguiendo. ¿Y qué pasó? Las aguas cayeron atrás, matando todos los egipcios. Miles de egipcios ahogados bajo el lago profundo del Mar Rojo. Okay. Ese sería el evento. Que la interpretación, todo esto es un símbolo de lo que Jesús había hecho. Yo les hablé de lo que se llama en la Biblia tipología. Tipología sería un tipo en el Antiguo Testamento, un símbolo que se hace realidad en el Nuevo. Ejemplo, María es la segunda Eva. El maná simboliza el pan de vida. El arca de la alianza representa María. Esos son símbolos, ¿ok? El símbolo, y nosotros hablamos mediante símbolos. Ejemplo, si yo te doy mi mano, es símbolo de amistad. Si yo levanto la bandera que tiene 50 estrellas, significa patriotismo por este país, ¿no? Un hombre da a su mujer un beso, debería ser un símbolo de amor, ¿ok? Esos son símbolos, ¿ok? Que tiene un hecho real, pero atrás hay una realidad espiritual más profunda. Entonces, Moisés obviamente representa a Jesús. Okay? Moisés representa a Jesús. Claro. Que okay, el pueblo judío esclavizado en Egipto significa nuestro estado antes de la venida de Jesús, esclavitud, pero del pecado. La liberación de Moisés, Jesús iba a liberar a nosotros. Que Moisés sacó el pueblo de Dios mediante el Mar Rojo, nosotros estamos lavados con la sangre roja de Jesús. Mar Rojo, sangre roja. Tuvieron enemigos. Nosotros tenemos enemigos. El diablo existe. Okay, la carne no quiere obedecer. El mundo quiere engañarnos. Nosotros tenemos enemigos. Pues estos enemigos egipcios simbolizan para nosotros el diablo que nos tienta. La carne que no quiere obedecer. El mundo quiere engañarnos y pensar que la felicidad absoluta está aquí. ¿Eh? Y claro que no es. Como dijo la Virgen de Lourdes a Santa Bernadette, no puede prometerte la felicidad absoluta aquí, sino en el cielo. Y luego, un paso más, tiene que cruzar por el desierto y no tiene nada que comer y Dios manda maná. Maná significa, en hebreo, significa ¿qué es esto? Y cuando ellos vieron la primera vez este pan dulce en el suelo, han dicho ¿qué es esto? Entonces maná significa ¿qué es esto? Y ellos, para poder llegar a la tierra prometida, que llevó 40 años, podrían haber cruzado en 40 días. Estaban dando vueltas con Pedro que sigue la cola. ¿Okay? ¿Okay? Llevó 40 años, ¿no? Y Moisés nunca llegó. Fue Josué, su discípulo, que lo sacó eventualmente a la tierra prometida. Pero estaban dando vueltas, como un perro que sigue la cola, ¿ok? Y el perro que sigue la cola nunca llega a combinar nada, ¿no? Entonces este maná simboliza Jesús. Este maná simboliza Leo Castillo. Porque ese pan cayó del cielo. Jesús fue el pan que cayó del cielo. Tanto que Jesús, en San Juan capítulo 6, él hace referencia al éxodo. ¿Qué dijo? Ustedes comieron el maná en el desierto, pero murieron. No busquen el pan perecedero. Busquen el pan que da la vida. Y él dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida. Aquel que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. Okay, ¿entendieron? Entonces, tiene que entender un poco del Antiguo Testamento para entender la realidad. Ok, otro paso. En la cultura judía, el papá de la familia se dice tradición oral. Okay? Tradición, él contaba a sus hijos lo que había, lo que Moisés había hecho en cada cena pascual. Fue el deber de papá, y dice, digo tradición oral porque ellos no tuvieron libros como nosotros, ¿no? Estamos hablando de hace 4,000 años, ¿ok? No había los medios de comunicación, no había iPods o televisión ni radio, ¿no? Ni internet, no. Ellos tuvieron una memoria mucho mejor que nosotros, ¿ok? Tuvieron una memoria porque no tenían distracciones como nosotros. Entonces, papá contaba a sus hijos exactamente lo que yo los conté a ustedes. Los de cada año. Acordándose de las proezas y milagros de Dios. Así es. Y a la mesa tuvieron cordero, los judíos, Jesús, en la última cena tuvieron cordero. Ana Catarina Emmerich, he leído un poco, Teresa había leído todo, he leído un poco, pero impresionado. ¿Se acuerda lo que pasó? Que el cordero escogió un cordero inocente, sin mancha. ¿Okay? Porque había corderos con manchas, ¿no? Cordero sin mancha. Y Jesús, en el contexto de la última cena, él degolla el cordero. ¿Se acuerda? Interesante, ¿no? Y luego va arrostando el cordero para comer. Jesús, ¿por qué degolla el cordero? Porque lo van a degollar a él, ¿no? Y el gesto que él está haciendo va a pasar con él más o menos 18 horas más tarde, a las 3 de la tarde, Viernes Santo. ¿Qué más había? Había pan sin levadura. Había varias copas de vino. Y había vegetales amargas. Okay? Amargas. Indicando el tiempo en Egipto. Por el tiempo de amargura. También el pecado es amargura del alma. Entonces, en este contexto, si no dijera, si digo esto, cuando ustedes hagan la contemplación de la última cena, mucho más rico entendiendo esto. Pero ya que he pintado el fondo histórico, vamos a la última cena. Jesús está en la última cena con 12 hombres. Esos 12 hombres se llaman sus apóstoles. Técnicamente no son discípulos, pero había 72 discípulos, pero 12 apóstoles. Dos fueron allá para prepararla. Algunos piensan que fue Pedro y Juan, pero dicen dos que fueron. ¿Cómo sabían dónde llegar? Porque había un hombre llevando un cántaro, ¿ok? Un hombre llevando el cántaro en la cabeza era muy raro, ¿no? Era la mujer que hacía esto. Jesús dijo, seguir este hombre. Esa fue la indicación. Llegaron al lugar, fue amueblado y preparado. Ahorita vamos a ver los gestos. En la última cena, le voy a dar y explicar varios gestos de Jesús. Se lo pueden leer en su Biblia. Mateo 26:26-28, y pueden leer, esa sería la institución de la Eucaristía, pero ustedes pueden leer con más profundidad lo que pasó en la última cena, Juan 13, 14, 15, 16, 17. Se lo repito, Juan 13. Porque yo acabo de leer hace 20 minutos. Okay, Juan 13. Lo que tenemos en la misa hoy. Okay? Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17. Son cinco capítulos. Esos cinco capítulos es el discurso en la última cena. Okay, nadie sabe eso, ¿no? Ya saben ahorita, ¿ok? Y el discurso de la última cena es un discurso muy largo, muy hermoso. Que tres y es que es el lavatorio de los pies. Okay. Luego hay Juan 14, 15, 16, 17. Jesús está hablando: yo soy la vida, ustedes son los sarmientos. Jesús promete el paráclito. El paráclito es el Espíritu Santo. Okay. Juan 17 es la oración sacerdotal de Jesús. Muy hermoso. Rezar por los sacerdotes, la oración sacerdotal. Entonces son cinco capítulos largos. Podemos decir, es la despedida de Jesús. Entonces San Juan es el evangelio más profundo. San Juan es el evangelio simbolizado con el águila. Ustedes van a la iglesia, ustedes van a ver en el púlpito algunos animalitos. Uno es un águila, porque San Juan es el águila. La razón es porque tiene pensamientos místicos muy profundos. Y ven ustedes, Juan 11 hasta 21, todo esto es el misterio pascual. Casi 50% del evangelio de San Juan es el misterio pascual. Juan 11 es Lázaro, ¿no? Luego Juan 12 la resurrección de Lázaro, y Juan 13 ya 13 a 21 son nada más que tres días. Tres es el misterio pascual. Okay, lavatorio de los pies. Y el lavatorio de los pies. Ustedes oyeron. Yo he leído por ustedes Juan 13 que es el lavatorio de los pies. Victor. ¿Cuándo fue la última vez que usted lavó los pies de Norma?
Cuando ella tuvo su cirugía de la bebé.
Ah, okay, qué muy bien.
Yo tuve que
lavar sus pies. Emilio, ¿cuándo fue la última vez que lavó los pies de Tonio? Soledad y Max. ¿Su esposo? ¿Y María? No. La razón es porque no está dentro de nuestra cultura. No, en la cultura anglosajona, en mi cultura, no. Latina, yo pienso que tampoco, ¿no? No es en nuestra cultura lavar los pies. Entonces, parte de entender la Biblia es que tiene que entender la cultura. Pero tiene que entender, por ejemplo, el Papa lo llama inculturación, y la evangelización tiene que tratar de conocer la cultura. Ayer he visto por la noche una película excelente sobre Francisco Javier. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Alguien me compró un tablet para mi cumpleaños. Hay una película gratis, y yo lo vi. Fabuloso, ¿no? Y le voy a decir interesante. Que él es secretario de Santo Ignacio. El Papa quiere mandar a la gente a India. Dos se enferman y él se acepta. Va a Lisboa y cruza de Lisboa a Goa. Goa es una ciudad en India. Y en India se hace pobre con los pobres. Y convierte tanto que está bautizando, tanto que no podía levantar la mano más. Convertía miles, bautizando miles, ¿no? Entonces, él tenía un corazón muy expansivo y va de allá a Malaca. Malaca va a Japón. En Japón, él va predicando en su sotana vieja desgastada. ¿Y qué pasa? Tiran piedras, lo insultan, no lo oyen. Ah, entendió. Con los japoneses, que tienen una cuerda muy fina, tiene que venir vestido con mucha forma elegante. Entonces él vuelve a su cuerda, la cultura española, porque él vino de una familia elegante, se viste con elegancia y luego termina convirtiendo a mucha gente. Esto se llama adaptarse a la cultura. Se llama inculturación. Ejemplo, con ustedes, yo no voy en este, no voy a empezar a citar Shakespeare por ustedes, ¿no? Ustedes no saben Shakespeare, ¿no? No. Porque no están en la cultura, ¿no? Entonces, como catequista, como evangelista, yo tengo que conocer la cultura. Conocer la cultura. Entonces, en el tiempo de Jesús, el lavar los pies fue común debido al rango social. El rango social aquí más difundido es la clase media. ¿Ok? La clase media baja, la clase media normal, la clase media alta, ¿ok? La mayoría de los que viven en este país es la clase media. Después que terminamos con Obama va a cambiar seguramente, ¿no? Pero antes de Obama la clase media era muy difundida, ¿ok? ¿Ok? Muy difundida. En el tiempo de Jesús la clase más difundida fue los esclavos, ¿ok? No hay esclavos aquí, pero la esclavitud fue la clase más extendida. ¿Y qué hizo un esclavo? Ok, en griego la palabra esclavo es duro. Duro, en griego. Y un esclavo hace dos cosas. Cosas duras y sucias. Duras y sucias. Entonces, esclavo, si tú recibieras una invitación de entrar en la casa, la puerta se abre, los esclavos quitaban tus sandalias. Y luego, el esclavo lavaba los pies. Entonces, este gesto de Jesús estaba portándose como un esclavo. ¿Qué significa esto? Humildad. Una humildad profunda. Santo Ignacio dice que trata de meditar y sacar provecho de esas contemplaciones. Meditar, contemplar, sacar provecho. ¿Somos humildes? A veces no somos. A veces somos orgullosos, ¿no? O tenemos la vanidad en pavo real, ¿no? Así somos, ¿no? Además, Jesús, en su discurso, dijo, usted me llama maestro, soy. Lo que yo hice, ustedes lo tienen que hacer. Jesús estaba sirviendo. Servicio. Servicio. Él dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Se lo repite, Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Jesús sirviendo. Trata de pedirle a Dios para ver qué significa servicio para ti. ¿Estamos sirviendo? Servimos a nuestra familia, servimos a Dios, servimos a la iglesia, servimos a los demás, o somos personas que queremos ser servidos. Cada punto usted puede meditar una hora sobre esto. ¿Cuántos son los sacramentos?
Siete.
Hay ciertos sacramentos se dividen en tres categorías. Sí. Iniciación, servicio y sanación. ¿Me catequizas aquí? Deberían saber esto, ¿no?
No lo sé.
Okay. Iniciación. Sanación, ¿no? Confesión, unción de los enfermos. ¿Y servicio cuáles son?
Matrimonio y orden sacerdotal.
Bueno, uno sabe. Okay. Matrimonio y orden sacerdotal. Ustedes tienen que decir a sus órdenes, ¿no? A sus órdenes. A sus órdenes. Entonces, si ustedes tienen la mente un poco más amplia, estos puntos son la gente que lee y no saca nada, a veces porque le falta formación, ¿ok? Le falta educación. Porque el pasaje bíblico que le doy es riquísimo. Es riquísimo. Pedirle al Espíritu Santo que te ayude a llegar a la profundidad del mensaje que Dios quiere darnos. ¿Qué dijo Satanás? Yo no servo. ¿Qué dijo la Virgen María? Yo soy la servidora del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Padre, si es posible que, se haga que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús y María, servidores, y el diablo no quería servir. El diablo dijo, no servo. Y otro punto es estar lavando los pies de los apóstoles. ¿Cuál fue la profesión de por lo menos cuatro de ellos? ¿Pecadores? ¿O pescadores? Okay, pescadores. ¿Ustedes habían preparado pescado para comer con su familia? ¿Huele como perfume?
No.
¿Huele como Chanel number 5, no? Huele bien, ¿no? ¿Ustedes van a poner por el día de la Pascua perfume de pescado?
No.
¿Y darle un beso a su esposo, no? Ok, se lo digo porque Jesús estaba lavando los pies que probablemente apestaban, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Pero estoy pintando el detalle que se nos escapan. Ok, y también en la vida mística, el pecado, una manifestación del pecado es el mal olor. Santa Catalina de Siena, San Felipe Neri, Padre Pio, Don Bosco podía oler el mal olor del pecado contra el sexto noveno mandamiento. Interesante, ¿no? El mal olor. Mientras nosotros debemos ser la fragrancia de Cristo. Amén. Debemos ser la fragrancia, ese aroma, la redolencia, podemos decir, de Cristo. No tiene que radiar. Buena fragrancia de Cristo significa la santidad, obviamente, ¿no? Santidad. Ok, entonces purificación. Como el agua lava la suciedad, Cristo quiere lavar nuestras almas con su sangre. Todo eso está en el lavatorio de los pies. Pedro resiste. ¿Tú tienes espíritu de contradicción? A veces sí, ¿no? Es orgullo. Cuando Juan Bautista viene a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Déjame para que se cumpla Bautista. ¿Juan Bautista peleaba con él?
No.
Obediencia. Yo creo que todo el mundo a veces sufre por ese espíritu de contradicción. Los gabachos dicen, my way or the highway, pal. Okay? Es orgullo también, ¿no? mi manera. Y además hay mucho orgullo en nosotros. A veces queremos dar, pero a veces no queremos recibir. Mi papá me enseñaba esto, si lo digo en inglés o en español. We have to be a generous giver but a gracious receiver. Buenos papás, ¿no? Sí, mi papá, mis padres nos enseñaban modales, ¿no? Uno tiene que ser generoso en dar, pero tiene que ser gracioso en recibir. Porque si tú me das y lo rechazas, estoy frustrando la caridad. Es una ofensa. He leído, escuché a Father Robert Barron sobre la meditación de la mujer samaritana. Y dijo, dame de beber, San Agustín dice, se lo digo para que nosotros pudiéramos entender que tenemos que dar a Jesús. Darle de beber. De darle de beber. Y ese es el lavatorio de los pies. Es un gesto. Ustedes pueden pasar una hora fácil sobre este tema. Luego, ¿qué sigue? Es el último mandamiento. ¿Cuál fue el último mandamiento de Jesús? ¿Cómo? ¿Ok? Ámense los unos y los otros como yo los he amado. Hay mucho en esto. ¿Qué pasa? Si no tenemos una fe muy, muy, muy profunda, Jesús es muy poético, ¿no? No es tan poético como tú piensas. Y ámense viene del verbo amar, pero el tiempo en la gramática es un imperativo. Ok, un imperativo. ¿Sabe qué es imperativo? Sí, yo tengo un niño imperativo. Pero es diferente que es. Imperativo es una parte gramática que significa es en orden. No es condicional, sino imperativo. Es un orden. Nuestra santidad depende de nuestra intensidad del amor. Si no amamos, no tenemos Dios en nosotros mismos. Si tú odias una persona en todo el mundo, no tienes Dios en tu corazón. Recuerdo que mi profesor lo dijo hace 30 años, me quedé con la boca abierta. Uno puede amar 7 billones y... Pero si hay una persona que está odiando, no tengo Dios en mi corazón. Nuestro amor tiene que ser católico, universal. No tiene que ser selectivo ni parcial. El amor no significa un sentimiento. Okay? Amor es un acto de la voluntad. Una persona podría lastimarme y reflexiona sobre lo que me ha hecho y me daña, pero igual tiene que rezar por él. Rezar por él y rezar por su salvación. Bueno, ¿qué pasó en la cruz? Está quejándose, pero ¿qué pasó con Jesús en la cruz? ¿Era fácil? ¿Qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben. Después de ser azotado, la corona de espinas, escupido, clavado, chorreando sangre, la primera cosa que dice Jesús es de perdonar y buscar una excusa por sus acciones. Yo Yo he batallado con ese pasaje porque se lo digo. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo, pero Jesús nunca quiere contradecir a Jesús. Jesús estaba diciendo: nosotros en el curso de la historia, cuando clavamos a Jesús en la cruz con nuestros pecados mortales, no entendemos la magnitud y las ramificaciones de este hecho. Esa sería mi interpretación. Pero el punto es: Jesús perdona. Jesús es misericordioso. Ámense. Hay una persona que tú odias, o tú tienes resentimiento contra una persona. Larga meditación, ¿no? Larga meditación. Ese fue mi artículo que escribí ayer, ¿no? Que va a salir poco tiempo, ¿no? Yo escribo un artículo cada semana. Y un punto fue de mi artículo: si tengo resentimiento, no trate de solucionarlo. Vivo triste. Vivo desanimado. Vivo en una pelota de confusión. Hay que tratar de vivir el mandamiento de la misericordia. Entonces, ¿tiene mucho aquí? Mucho. Ok, pasamos al número 3. El Evangelio de hoy. ¿Alguien fue a misa hoy? Ok, en esto hay lo que yo llamo doble profecía. Doble profecía. Doble profecía es triste, pero es la realidad. ¿Cuál fue la doble profecía? Fue la profecía del pastor golpeado y ovejas, ¿qué? Dispersas. Fue una profecía del abandono de los apóstoles. Él es el pastor de las ovejas, fueron los apóstoles. En esto hay Pedro. Que abre la boca y mete la pata, como dicen ustedes, ¿no? En esto hay mucho. ¿Somos impulsivos?
Sí.
¿Impetuosos?
Sí.
¿Abrimos la boca y mete la pata?
Sí.
Bueno, ¿por qué no tratar de pensar antes de hablar? Pensar, rezar un poco, luego hablar. ¿Saben el dicho? Piedras y palabras sueltas no tienen vuelta, ¿no? ¿Saben ese dicho, no? Y una vez que la piedra se va y la palabra no tiene vuelta, ¿no? La palabra que sale de la boca ya no se puede pescarlo atrás. Y palabras dichas con enojo podría destruir una familia. Una palabra. Dicho sin reflexión. Entonces Pedro abre la boca y se defiende y se pone en cierto sentido sobre un pedestal que ellos sí, pero yo no, porque yo soy Pedro. Soy Pedro. No sé si podría imaginarlo flexando sus músculos, ¿no? Tal vez un tatuaje de un ancla, ¿no? Tal vez dicen, ese pobrecito sí, pero yo soy Big Pete, Pedro. ¿Alguien fue a misa hoy a la mañana a las 8?
Sí.
¿Oyeron mi prédica? No tiene inglés, ¿no? Pero mi prédica fue larga prédica sobre la caída de Pedro. Dando lo que dice Fulton, él da cinco pasos de la caída de Pedro. ¿Quieren saberlos?
Sí, padre.
Espíritu de contradicción uno. Espíritu de contradicción. Dos es presunción. Presunción. Presumía que era fuerte. Tercero es, ya salen del cenáculo y están en el... ¿se acuerda cuando fuimos a Irlanda pasando por el Valle Cedrón y fuimos al Huerto de los Olivos? En nuestro, tuvieron que pasar por el Valle de Cedrón y llegar a un huerto donde había olivos, ¿no? Y se quedó dormido. Se quedó dormido. Ese es, se quedó dormido. Jesús rezaba con más fervor, pero con los demás se dormían tres veces. ¿Tú duermes en tu hora santa?
No.
¿Bostezando un poco?
Sí.
Bueno, estando de acuerdo con Jesús, ¿no? Cabeceando, ¿no? Como el yo-yo, ¿no? Esa es la raíz fundamental de la caída de Pedro. Fue haberse dormido. La raíz de nuestros pecados es la falta de oración. Siempre. Ustedes podrían hacer un estudio casi matemático. Y es... cuando yo peco es casi siempre debido a la falta de oración. No casi siempre, siempre. Uno reza bien, peca poco. La oración se va declinando y el pecado se va subiendo, como el sube baja que hacen los niños, ¿no? Okay. Quiero todo, ¿no? Por eso tiene que rezar más. Y yo pienso que a veces lo que nos falta, rezamos, pero nos falta fervor. Nos falta fuego. Nos falta pasión. Les enseño una cosa que podría ser muy útil. Que tu oración estás luchando. Por lo menos los últimos tres minutos, un coloquio muy ferviente con Jesús. Muy ferviente. Terminar con un coloquio con mucho amor, con mucho diálogo, con mucha atención. Al final, siempre hagan esto. ¿Yo oyeron? ¿Ok?
Sí, padre.
Siempre terminar con este coloquio pasional por Cristo. O con María, o San José. Nos falta fuego. Nos falta fuego, fuego. Mira, Jesús rezando tanto que sudaba sangre. Y ellos... roncando. Yo pensé, estaban roncando. El pescador roncando, ¿no? Qué música, ¿no? Qué instrumento para tocar en ese momento, ¿no? Ronquidos, ¿no? Luego Pedro se levanta y tiene recurso a la violencia, dice Fulton Sheen. Tiene recurso a la violencia. Y se muestra, era muy buen pescador, pero no sabía manejar bien la espada, ¿no? ¿Y qué hizo? Un experto habría que pasar del corazón, pero él corta la oreja, ¿no? Cada vez que voy, que me corte, mis pelos tengo miedo en mi oreja, ¿no? Si falla, voy a tener nada más que una oreja para escuchar confesiones, ¿no? Mi papá que siempre cortaba nuestros pelos porque somos nueve, ¿no? Para ahorrar mucho dinero, ¿no? Y él siempre decía, el corte peor Sí, solución en 3 o 4 semanas, ¿no? Entonces San Pedro cayó debido a la falta de oración y la violencia. Luego Fulton Sheen dice que Jesús está caminando y se mete atrás. No caminaba paso a paso con el maestro, sino se echaba atrás. ¿Cómo se llama esto? Respeto humano. Queremos complacer a todo el mundo. Tenemos miedo de lo que dirán. Debemos tratar de complacer a Dios. Complacer a Dios. Si ofendemos a los demás, cuando estamos complaciendo a Jesús, es el problema de ellos. Es el problema de ellos. No podemos complacer a todo el mundo, hay que complacer a Jesús. Y otra es, Jesús está arrestado, está en el patio, y sale, y Pedro está calentando sus manitos, ¿sí? ¿Okay? Él le pregunta, ¿tú eres un discípulo? Jesús, no lo conozco. Sí, tú eres, sí. Ah, tú tienes un acento galileo, porque tú hablas con esta gente de los lagos, ¿no? Y luego maldice, y luego kikiriki, ¿ok? Porque el Jesús había hecho la profecía, ¿no? O sea, es un gallo americano, cacadudo, ¿ok? Yo cantaba con los una gallina mexicana, ¿no? Fulton Sheen dice que va cediendo a la sensualidad. Sensualidad significa que la falta de penitencia, falta de la vida ascética, falta de mortificación, falta de la renuncia, cediéndose a los caprichos. ¿Qué gusta esto? Jesús, él estaba calentándose. Qué bien que aquí habla Fulton Sheen, ¿no? Ese Génesis de la caída de Pedro. Podemos ver nosotros muchos de estos elementos. Y la resurrección de Pedro empieza con qué? Jesús sale del patio y Jesús clava los ojos en los ojos de Pedro. Clava los ojos en los ojos de Pedro. Larga contemplación sobre los ojos de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú contemplaste los ojos de Jesús? Tal vez tiene miedo o vergüenza. Vete a confesar. Y algo en tu conciencia que te remuerde, ¿no? Algo que te impide contemplar el rostro de Jesús. En mi predica esta mañana, yo he dicho lo que yo pienso, lo que Jesús estaba reflejando en sus ojos. Fueron 3 sentimientos. Dolor, porque le dolió la falla de su amigo. Segundo fue compasión. Compasión significa que lo perdonaba. Tercero, amor. Dolor, compasión y amor. Y esta mirada penetrante de Jesús fue el principio de la conversión de Pedro. El principio. Porque la conversión llevaba un poco más. La conversión nuestra también tiene que lograr mayor profundidad. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue, ¿me amas tú? ¿Me amas tú? ¿Me amas tú? Sí, Señor. Ese fue el segundo paso de la conversión de Pedro. Y el tercer paso fue, Pedro tenía que ser un retiro de 9 días. 9 días con la Virgen María. 9 días en silencio, 9 días orando, 9 días ayunando, y luego llegó el Espíritu Santo. Eso se llama Pentecostés. Con esto Pedro completamente transformado. Completamente. Si no me creen ustedes, leer el Evangelio y leer los Hechos de los Apóstoles. No parece la misma persona. Pedro no puede pronunciar el nombre de Jesús en el huerto. No puede pronunciar el nombre de Jesús en el patio. Después de la llegada del Espíritu Santo, Pedro tiene tanto fuego que da una prédica y convierte 3,000 personas en una prédica. ¿Qué tal? Y habla con una elocuencia que le tendría envidia a Shakespeare. ¿Cómo habla ese pescador? ¿Qué está haciendo? Está citando todos los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento referente a Jesús. Y se convierte 3,000. Y otro predica 5,000. 2 predicas, 8,000 conversiones. ¿Qué tal? Fue la misma persona, pero le faltaba el Espíritu Santo. Le faltaba el Espíritu Santo. Tenemos algo de Pedro nosotros, yo pienso. Fulton Sheen lo dice, en nosotros hay Simón y Pedro. Simón es la carne, Pedro es el hombre del Espíritu. Simón es pre-Pentecostés, Pedro es post-Pentecostés. En una palabra, contraste entre la carne y el Espíritu, que San Pablo habla siempre del contraste entre la carne, que lleva la muerte, y el Espíritu, que da vida. Y vida en abundancia. San Pablo, en la carta de los Gálatas, expresa que los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Muy diferente, ¿no? Los frutos de la carne llevan a la muerte. Los frutos del Espíritu llevan a la vida en abundancia. Ok, además de la última cena, el eje o centro, por supuesto, es Jesús instituye 2 sacramentos. Jesús instituye 2 sacramentos en la última cena. 2. Uno es el más grande y el otro depende de esto. Que Jesús instituye la Eucaristía. Él instituye orden sacerdotal. Sin orden sacerdotal, no hay Eucaristía. Orden sacerdotal significa sacerdocio. Significa sacerdocio. Si no hay sacerdotes, no hay misa. Si no hay misa, no hay consagración. Si no hay consagración, no hay comunión. Si no hay comunión, no hay Jesús, somos huérfanos. Somos huérfanos espirituales. Me usa una imagen muy gráfica como un cachorro de la calle sin dueño, ¿no? Siempre los cachorros de la calle, ¿no? Están caminando, parece que no tienen dueño, ¿no? Yo creo si los jóvenes entendieron solo la mitad de lo que es la Eucaristía, se generaría los seminarios. Entender la mitad. Si el padre puede levantarlo o si cambiarlo en Jesús, dígame, ¿qué es más grande que él? ¿Qué hay? No hay nada más grande que esto. Pues deben salir de este grupo algunos hijos que son sacerdotes. De este grupo. Deben salir. De este grupo, hijos o nietos que se hagan sacerdotes. Qué triste, en la diócesis más grande en el país, el año pasado, 3 sacerdotes nuevos. Y perdemos 12, 13 sacerdotes cada año. Ustedes aquí están muy mal chiquiados. Están chiquiados aquí. Recuerdo una vez hablando con mi mamá hace como 2 años. Estaba mirando Madre Angélica, EWTN. Dijo ya, decía que había un padre en Holanda que tenía 14 parroquias y su obispo le dio 2 más. Que hay una parroquia con 6 sacerdotes. Ustedes están chiquiados. 6 sacerdotes, ¿no? ¿Pero qué pasaría si tuvieran nada más que un sacerdote viejo de 80 años que habla solamente inglés? ¡Ey! Estamos muy chiquiados aquí. Acuérdense de los cristeros. Tal vez han visto la película, saben un poco de historia mexicana, ¿eh? Acuérdense, ¿no? 28-32. Básicamente, cuando mis padres nacieron, había el momento de los cristeros en México, ¿no? Mi papá nació en el año 28, ¿no? Mamá 31. Fue el tiempo de los cristeros. Traten de conocer un poco Miguel Pro, ¿ok? Beato Miguel Pro. ¿Cómo yo lo amo? Oh, ¿qué hombre de Dios? Para mí es el más grande. Que Dios bendiga a José Luis. Pero Miguel Pro para mí lo dice todo. Yo fui donde fue matado cuando fui a visitar DF, ¿no? Que casi fue el único que estuvo en DF, ¿no? Y regresó sabiendo que iba a morir en la Ciudad de México. Pero este padre siempre alegre, lleno de dinamismo, problema de salud, 3 operaciones con el estómago, sin anestesia, ¿no? No que se quejaba, ¿no? ¿Y qué hacía? Amaba mucho el pueblo mexicano. Llamaba mucho a la gente en DF. Estaba al lado de calles de Obregón, ¿no? Esos 2 diablos, perdón, mi español, ¿no? Estaba al lado, ¿no? Y lo acusaron de tratar de matar a Obregón, porque estaba manejando el carro que él tenía antes. Fue levantaron en falso, ¿no? ¿Sabe lo que hacía? El Papa le dio permiso de rezar la misa usando vasos de la mesa y romperlos inmediatamente. Él podía rezar la misa en 5 minutos. No por falta de respeto, sino porque si llegaba la policía, él tenía que rezar la misa, es mi cuerpo, es mi sangre, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Ya venía la policía y nos escapemos, ¿no? Y se disfrazaba. Se disfrazaba de todo, ¿no? De plomero, de... ¿Me acuerdo? Era cómico, ¿no? Una vez estaba disfrazado de soldado de los federales, ¿no? ¿Y sabes lo que hizo? Disfrazaba de soldado de los federales. Estaba caminando con ellos. Él regañaba a los soldados. ¿Por qué usted no encontró a Miguel Pro, no? Este tipo resbaloso, ustedes por qué no lo agarrar, ¿no? Otra vez los seguidores federales, él se metió en un taxi y se dio vuelta a la calle y él salió, puso un cigarro en la boca y agarró el brazo de una mujer caminando con su, con su noviecita, ¿no? ¿Cómo murió? Él deseaba martirio. Murió con un hermano, otro Humberto se escapó. Y luego, ¿cómo murió? Murió rezando y perdonando por el gobierno, por su conversión, rezando y perdonando los que lo iban a fusilar. Y rezaba y rezaba y al final pidió un poco de silencio para pedir perdón por sus pecados. ¿Y qué hizo? Vive Cristo Rey. Vive Cristo Rey. La valación. ¿Qué hombre de Dios? De casi todos los cristianos en el libro que muestra que los cristianos tuvieron mucho amor por la Eucaristía. Mucho amor por la Eucaristía. Hasta José Luis Sánchez del Río, ya piato de Suárez Michoacán, él, es interesante, cuando estaba preso en la iglesia de Santiago Apóstol, estaba preso, no sé si alguien viene de Michoacán aquí,
sí.
Estaba en la iglesia de Santiago Apóstol preso, y su padrino que negó a Dios para aceptar calle, trajo en la iglesia gallinas de pelea. Él arcó y mató a todos. Y cuando llegó su padrino, se enojó colgándolo de la pared, desplantando sus pies. Pero lo interesante fue es ellos entraron en la iglesia algo para comer. Había pan y comida, pero escondida fue la hostia consagrada. ¿Se sabían esto?
Sí.
En esa canasta de pan estaba escondida la hostia consagrada y él comulgaba. Y eso le daba lo que le daba la fuerza. La fuerza para morir. La Eucaristía da fuerza. De energía, de valor para morir por Cristo. Por eso el Jueves Santo meditamos sobre el don más sublime que hay en el mundo. Es el don de la Eucaristía. Ustedes tienen que reafirmar su amor por Jesús sacramentado. Y eso quiere que cada uno de ustedes tiene que trata de hacer tres cosas para aumentar su amor por Jesús sacramentado. Aumentarlo. Uno es visitar Jesús frecuentemente. Pasar tiempo frente a Jesús. Háganlo. Traten de imitar Marcelina Panavino. ¿Conocen Marcelina Panavino? Trata de imitar Marcelina Panavino. Marcelina Panavino, él hablaba con Jesús como su mejor amigo. Jesús es el amigo que nunca falla. Número dos es traten de ir a misa cada día. Yo diría domingo, por supuesto, pero cada día apartar una media hora, 40 minutos para asistir a la Santa Misa. Y por supuesto de comulgar, ¿no? No queremos caliente bancas, ¿no? Caliente bancas, no, ¿ok? Cada día, comulgar. Comulgar. Pero cada comunión tiene que recibirla con más amor. Evitar lo que dicen los porteños en Argentina, evita la maldita rutina. Okay? ¿Qué es la maldita rutina? recibir en forma mecánica, rutinaria. Recibir, como dice Madre Teresa de Calcuta. Celebrar la misa como si fuera la primera misa, la última misa y la única misa. Comulgar como si fuera la primera comunión, la última comunión y la única comunión. Esa tiene que ser nuestra filosofía de vida. Y por último, algunos de ustedes tal vez leyeron poco de la Carta Apostólica del Santo Padre. El gozo del Evangelio.
Sí.
Por lo menos uno en 100, ¿ok? ¿Ustedes saben que existe ustedes? Okay.
Sí.
Yo lo comenté varias veces, ¿no? Que ese Papa con urgencia está recalcando que nosotros debemos ser misioneros. Parece una ansiedad que lo quema ese Papa. Debemos ser misioneros. Le voy a dar un resumen de este documento. Resumen. Papa está recalcando el tema fundamental de Papa Benedicto XVI, la amistad de Jesús. Jesús es nuestro amigo. Es el amigo que nunca falla. Jesús nos ama. Debemos convencernos del amor de Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla. Un amor permanente. Un amor sólido. Un amor como roca. Un amor constante. Nosotros somos inconstantes, pero Cristo es constante. Es roca. San Pablo llama a Jesús roca. Roca, sólida. Si yo estoy convencido que Dios existe, está presente en Jesús, Él es Dios, Él me ama, tanto que Él sacrificó su propia sangre por mí en la cruz. Con esta convicción, ¿cómo yo puedo guardar mi fe por mí mismo? Yo debo compartir mi fe con todo el mundo. Esa sería la esencia de ese documento, según mi humilde opinión. ¿Sí? El jugo, el resumen de ese documento. En una palabra, si uno ama, si uno tiene un tesoro tan grande, quiere compartir ese tesoro. Y esta perla preciosa, no es una perla física, la perla preciosa es la persona. Y esa persona es Jesucristo. Amén. Por eso nosotros queremos renovar nuestra fe, devoción y amor por Jesucristo. Ustedes deben acercar más personas a la iglesia. Yo digo que ustedes deberían acercar una persona cada mes. Cada mes una persona más debería estar en la iglesia debido a ustedes. Hey, ¿qué somos? ¿Puentes o barreras? Espero. Una barrera bloquea. Queremos que la gente tenga una alergia por nosotros. Como tuvieron mal olor como pescado. Debemos ser la fragrancia de Cristo. La fragrancia de Cristo trae. La mies es abundante. ¿Ah? Los obreros son pocos. Debemos quedarnos con los brazos cruzados, ¿ok? Tirando la toalla. Pero como dice Fulton Sheen, la dinámica tiene que ser vengan y luego vayan. Vengan a mí. Hagan su hora santa. Luego vayan a todo el mundo. Que nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuál fue el secreto de San Francisco Javier? ¿Cuál fue su secreto? El secreto de San Francisco Javier fue un amor pasional para Jesucristo. San Francisco Javier pasaba casi toda la noche rezando frente al Santísimo. Y él decía, basta, Señor, basta, Señor, basta, Señor, porque tu amor me quema. Tenía que abrir las ventanas, porque parece que su corazón lo iba a quemar. Parece que iba a salir de su cuerpo, porque amaba tanto a Jesús. Si una persona ve que usted tiene este fuego enorme del amor de Jesús, tú lo atraes a Cristo. San Vicente de Ferrer, Dominico, decía, con corazón helado no va a salir flechas focosas, ¿no? Corazón helado no sale flechas ardientes de fuego, ¿no? Presta la pasión de Cristo en nuestro. ¿Cuánto nos ama Jesús? Que Él sufrió por todo el mundo. ¿Sufrió por todo el mundo? Pero si tú fueres la única persona en el mundo, Jesús habría muerto para ti. Qué grande es el amor de Jesús por nosotros. Pues yo espero, rezo, para que sea la Semana Santa más santa para ustedes. Y vamos a pedir que podamos meditar y vivir la pasión, meditar la pasión y la, mediante los ojos y corazón de María. Amén. Dios te salve, María.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Espíritu Santo.